Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
¿Dónde está mi mami? Torturita no, dulzurita sí, torturita no. ¿Dónde está la dueña de mi amor? ¿Dónde está mi corazón? Hace tiempo que no sé de ti, me enloquece esta pasión. ¿Dónde está mi amante corazón? Dueña de mi inspiración, yo no te puedo olvidar, aunque quisiera. No podré dejarte de querer toda la vida. Tú jamás podrás querer como me has querido a mí. Yo fui tu primer amor que no se olvida. Yo quisiera verte, verte una vez más, aunque sea la última vez. Ausencia ingrata, como torturas mi vida. ¡Suelta, negra, suelta!
Bienvenidos a Tintos y Tintas. Hoy nos encontramos con Lina María Parra Ochoa y su libro de cuentos Malas Posturas, del sello editorial EAFIT, y vamos a conversar sobre este manojo de cuentos. Me encanta cómo seguir esas escenas, como, pero sí, hay suspense en ese cuento. Lina, el viaje es un proceso que se gana contra el hábito, ¿no? ¿Cómo han sido tus viajes? Además, yo creo que también los oyentes tienen curiosidad por saber cómo fue la experiencia en Holanda.
Pues, a ver, los viajes, yo creo que el viaje más importante que he hecho es ese. Y yo creo que todo el mundo está mamado porque uno queda como marcado por ese tipo de experiencias y uno sigue hablando de ellas muchos años después, y yo seguro la gente que me conoce es como, pues ya, supera Holanda. Pero yo siento que es un viaje largo y corto a la vez. Creo que es un montón de experiencias comprimidas en 2 años y unos meses que estuve allá. Haciendo una maestría, yo había terminado la universidad, quería hacer una maestría, y fue de esas cosas que no fue muy planeada. Pues yo no estaba como, no, es que quiero estudiar justo en Holanda, porque X o Y, no. Yo quería estudiar en Europa o en Estados Unidos me parecía muy caro, y apliqué a unas becas y me gané una beca y me fui. Pero así, sin mente, pues yo creo que ni siquiera sabía, no fue pues de esas personas que estudió Holanda antes de ir. No, pero me gustó haberme ido sin pretensiones, pues, y sin prevenciones, porque me sorprendieron un montón de cosas. Y fue una experiencia dura, bella, bella por dura, ¿cierto? Por difícil, por estar uno al otro lado del mundo, solo, y tener que construir un montón de cosas que a veces llevan muchos años construir, como amistades, como familia, y uno allá las tiene que construir, pues, en muy poco tiempo para no encontrarse absolutamente solo. Pero también fue una época de mucha soledad. Y en Holanda estuve ese tiempo estudiando una maestría y viajé por Europa, que me pareció muy interesante, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pues, pero creo que viajar sola así como que destapó algo distinto dentro de mí, porque yo soy de una familia antioqueña, clase media, pues que el viaje era a la costa o a Disney. Pues la vez que nos llevaron a Disney fue como wow, como el peregrinaje paisa clásico, es hay que ir a Disney. Y entonces no había como unos viajes distintos, ¿cierto? El resto de viajes eran a la costa o a Bogotá a visitar a mis tías, pero no éramos una familia muy viajera, pues no había como tampoco. Entonces estar sola y moverme sola, creo que más que las experiencias como de lo que uno vea, es la experiencia de uno hacerlo, ¿cierto? Y ahora, pues, digamos que cuando una de las cosas que me pareció muy importantes de vivir en Europa fue entender que yo no conocía Colombia. Entonces, siempre siento que estoy como un paso atrás, porque cuando estaba allá me di cuenta que no conocía acá, y entonces cuando ya llegué me di cuenta que, uy, hubiera hecho esto allá, ¿cierto? Como que siempre estoy cayendo en la cuenta un poco después, pero vine como con una idea de que yo tenía que conocer más Colombia, y eso también. Me tuve que ir hasta la porra para poder venir y decir, bueno, voy a ir en las vacaciones a tal parte y voy a conocer esa otra parte. Y creo que eso también me ha servido, digamos, en el proceso de escritura, porque el viaje lo disloca uno, digamos, de las costumbres, pero no escribo en los viajes, no soy capaz. pues como escribir y sentarme a escribir toda una mañana y tras, no porque estoy ahí, estoy en ese lugar desconocido, estoy experimentando unas cosas. Y creo a veces que si escribo, personalmente me pasa, en el viaje, esa emoción de lo desconocido vuelve el texto muy cursi. Pues cierto, como que me engaño a mí misma. En cambio, si yo llevo la libreta, hago lo mismo, tomo fotos, escribo pendejadas por ahí, y luego, ya como desposeída de esa emoción, me siento a escribir, puede surgir algo para mí más interesante. Hay otras personas que viajan para escribir y que me parece muy muy brutal, que yo a veces quisiera como ganarme una de esas becas que uno se va como para algún lado y escribe. Pero creo que el viaje sí es un proceso como de dislocarse uno mismo un poco, sobre todo cuando el viaje no es placentero y ya, sino que es como incómodo.
Sí, las responsabilidades alimenticias que son tan complicadas para un escritor. O sea, cómo uno se gana la vida, ¿no? Y bueno, pero ya tú estás de profesora universitaria y eso ya es, caramba, ya hay una posibilidad de estar un poco más tranquilo, ¿verdad? En el aspecto económico, digo yo, no sé. Es que es difícil, definitivamente, es un lugar común, es difícil vivir de la escritura en este país, ¿verdad?
Sí, cuando yo estaba pequeña nunca pensé que yo iba a ser escritora. Yo sabía que yo quería ser escritora. Todavía creo que no soy escritora. No sé, no soy capaz. Hay otra gente que sí es escritor y escritora, pero yo no soy capaz de decirlo de mí misma. Pero tampoco me imagino ni siquiera vivir de la escritura. No porque tenga tal vez es falta de ambición también. Yo creo que yo sufro de falta de ambición. Pero también en este momento, o sea, me gusta que la escritura sea mi opción y mi voluntad, ¿cierto? En este momento disfruto eso. Ya si alguien me dice, venga, yo le pago, ¿cierto? Por escribir, yo no le voy a decir que no. Pero creo que siempre hay unos acuerdos difíciles, ¿cierto? Entonces, vivir de la escritura es un privilegio de muy pocos. Y también creo, no lo sé, implica unos sacrificios. Y creo que eso es como de, en todas las situaciones, yo soy profesora de cátedra, entonces eso me da unas libertades, pero me da también una zozobra de trabajo. Que un profesor de tiempo completo no tiene esa zozobra, pero no tiene tiempo. Que es el tiempo que yo tengo para estar a las 11 de la mañana, un miércoles en el Málaga, tomándome un café y cosiendo y haciendo crochet. Y viendo viejitas, ¿cierto? Eso para mí es, en este momento es más valioso que lo que tú dices, pues, de la seguridad alimenticia. Entonces yo creo que es lo mismo con la escritura. Es muy brutal vivir de la escritura, pero también hay unas cosas valiosas que salen de no vivir de la escritura, de no tener que rendirle cuentas a nadie, ¿cierto? De uno escribir porque a uno se le da la gana, con los tiempos que a uno se le dan la gana y ya. Entonces creo que hay unas ventajas, que el que vive de la escritura tiene unas ventajas muy buenas sobre mí, porque, ¿cierto? No tiene que hacer otras cosas, pero sí es todo como un juego de equilibrios, y creo también que es un juego de equilibrios dependiendo de lo que uno quiera en la vida en el momento. Puede que yo en un futuro busque un tiempo completo en una universidad y ya no me lo den por vieja, yo qué sé, pero sí, o sea, uno nunca sabe lo que vendrá, pero creo que en este momento es el lugar en el que me siento tranquila.
Bueno, hablemos, si le parece, Lina María, hablemos de usted medra en el lenguaje, ¿no? Hay un cuento que yo por ahí leí, de Malas Posturas, un relato, bueno, todo lo leí, pero hay uno muy, muy, uno sencillito y bello, que es el del vigilante, ¿no? Que se enamora de
Luz Nelly.
Exactamente, de Luz Nelly. Y bueno, yo quiero también contarles a los oyentes de Tintos y Tintas que la escritura de Lina María es una escritura sencilla y profunda, y yo siempre recurro a las palabras de Borges, ¿no? Que decía, yo soy borgesiano o borgiano. Entonces decía el viejo Borges, ¿usted ha leído el cuento El Muerto, Lina María, de Borges? Ah, bueno, ahí le dejo.
Es que yo tengo tan mala memoria que
es posible. El gusanillo escarbándole.
Es posible que sí, y no me acuerdo. Sí. Yo tengo muy mala memoria.
Entonces, hay unas palabras de Borges que yo suelo recordar eso, porque al principio dice Borges que es curiosa la suerte del escritor, ¿no? Que al principio es barroco, vanidosamente barroco, y con el paso del tiempo, si le son propicios los astros, adquieren una sencillez que no es nada, sino la secreta y modesta complejidad, que creo que ese es uno de los, digamos, de las búsquedas de un escritor, lograr esa sencilla y compleja escritura, ¿no? ¿En algún momento usted sintió, Lina María, que uno de pronto es barroco, es en la escritura, barroco, vanidosamente barroco?
Sí.
Que es denso, que es, sí, que de pronto, a mí me encantó que ahorita, off the record, Hablábamos de la sencillez, ¿no? De que hay cosas que son deliberadamente oscuras y son llenas de florituras y de oscuridades, y resulta que se puede decir las cosas de una manera mucho, mucho más sencilla. Háblenos de eso, Lina.
Pues sí, yo sí creo que si uno escribe y le gusta escribir, tiene que reconocer, pues, o a no ser de que uno sea un genio, pero no es mi caso, que uno fue... o tal vez sigue y se le escapa todavía unos excesos, como unas pirotecnias completamente innecesarias. Y yo creo que a mí me pasó también mucho cuando era pues adolescente, que estaba en ese taller y estaba como, leía mucho, pues que yo creo que lo que más uno lee cuando está joven, libros que son traducidos, ¿cierto? Libros, primero de autores que ya están muertos, o sea, un libro muy viejo, y además que está traducido, ¿cierto? Que está traducido en un español, digamos, de España, o un español de traducción, pero más como, de más vieja data. Entonces hay como unas palabras y unas maneras. Claro. Entonces uno se convence de que para escribir debe sonar así, ¿cierto? Debe sonar como literario. Que cuando uno habla normal, eso no es literario, pero entonces hay que hablar como con unos adjetivos y no sé cuántos. Y creo que a mí, como a casi todo el mundo, me pasaba eso, pues. Y es más, terriblemente me publicaron eso. O sea, hay cuentos míos por ahí que qué vergüenza, pues yo los veo y digo, no. Pues Dios me libre, porque es que horrible. Pero pues lo que te decía ahora del primer cuento que me publicaron, ese cuento es horrible, pero yo lo quiero porque tiene como un lugar ahí en mi propia historia pequeña, pero es muy malo. Es eso, es puro adjetivo. Y yo era así como toda, como no realismo mágico, pero así como unas cosas medio raras, como medio surrealistas, ¿cierto? Entonces sí, terrible. Y terrible pues que le publiquen a uno eso. Creo que también una de los aprendizajes a los que yo personalmente he llegado es saber entender que no todo lo que, pues creo que nunca me pasó pues que yo tuviera esa fiebre de publicación, pero sí hubo unas situaciones en las que me publicaron, ya fuera en revistas, unos cuentos que no, pero hubo momentos así de cambio, pues digamos, que yo sentí fuerte en mi proceso de escritura, que fue cuando entendí esa pirotecnia. O sea, entendí que ahí no estaba diciendo nada, que era como el ejercicio que es muy teso, cuando lo hace Cantinflas es un genio, pues, porque se pone 5 minutos a hablar y no dijo nada. Pero digamos que cuando uno no lo está haciendo con intención, ¿cierto? Sino que uno cree que está diciendo algo, pero está llenando la página de pura viruta, ahí hay un problema. Y creo que el aprendizaje es saber quitar esa viruta. Creo que es más difícil que escribir, es quitar la viruta, verla y quitarla. Entonces, digamos que claro que sí, yo tuve unos... y creo que tal vez alguien me la diga todavía, ¿qué le pasa? Creída, pues. Pero siento que en este momento soy muy consciente de ese propósito de motilar todo y de encontrar, digamos, una, no necesariamente corta o sencilla, pero una manera que no sea culebrera de decir las cosas.
¿Dónde está la dueña de mi amor, la mami, que es toda mi inspiración? Estoy pidiendo ternura porque me cansé de tanta tortura. Ausencia ingrata como tortura mi vida. Ausencia tú que pensabas poner alivio a mi penar. Ausencia ingrata como tortura mi vida. Yo estoy loco por volver a disfrutar, mamita linda, hermosura. Ausencia ingrata.
Y bueno, y volviendo a Borges, Lina, cuando usted escribe un cuento, ¿ya sabe el principio y el final y va descubriendo las partes intermedias?
No, yo sé el principio porque se me ocurrió y entonces lo escribí. Pero la mayoría de veces es esta idea como... Pues ahí como Cortázar decía que él sentía que... Pues creo que era Cortázar el que decía, yo tengo muy mala memoria. Que él sentía que le dictaban. Pues que había como una voz que él iba escribiendo casi que... Que poseído, pues,
en
es cierto.
Estado
como,
mediúmico.
Sí, pues, no, pero sí, o sea, ¿no? Yo voy, no sé para dónde voy, pero yo voy. Y creo que mi proceso es un poco así. Hay un catalizador, que es una frase o una palabra que me hace sentarme y decir, aquí hay algo, y empiezo. Pero no sé para dónde voy, ni hago mapas, ni hago listas, ni nada.
Ni pega papelitos.
No, nada. Simplemente me siento a escribir y el proceso de la escritura es el que me va diciendo qué va a pasar. A veces me pasa que es una sensación que adoro mucho porque es irrepetible, que mientras estoy escribiendo se me ocurre qué va a pasar después, pero todavía no lo he escrito porque estoy escribiendo la otra cosa, entonces tengo como esa emoción de llegar a escribir lo que ya estoy pensando, pero es una cosa rápida, pues, y es muy inmediata, ¿cierto? Como de llegar a escribir lo que ya se me ocurrió, pero tengo que escribir primero lo otro para poder llegar a esto. Pero son cosas muy, muy inmediatas, por eso creo que el cuento también es hasta el momento mi lugar, digamos, de escritura, porque me gusta mucho esa posibilidad de contar una historia de una manera inmediata, ¿cierto? De sentarse y construir algo e insinuar un mundo, pero insinuarlo, ¿cierto? Poner unas cosas, no tener que contar todo. Pero también la novela me interesa mucho como enfrentarme a ese ejercicio, aunque creo, pues, lo estoy haciendo. Pero es difícil porque es una manera de pensar, creo que muy distinta a cuando escribo un cuento. Sí. Estoy tratando ahí.
Usted es una escritora joven y bella, hay que decirlo. Es la vívida presencia de la poesía. Tengo que empezar como cuando me senté con Andrea Cote hace 18 años que hice mi primer programa de Tintos y Tintas, pues hay que decirlo. Y veo tatuajes que también me encantan, bellísimos. Quiero que me hable de esos tatuajes, Lina. ¿Por qué le gusta el tatuaje?
Siempre me preguntan eso, veras, sobre los tatuajes. Sí. No hay una razón.
No hay razón.
O sea, desde pequeña me llamaba mucho la atención la gente con tatuajes y los tatuajes y rayarse la piel, y es algo que, pues, que no lo hice por moda ni me tatué cosas que estuvieran de moda, sino que desde chiquita con lapiceros, luego en las ferias de los hippies que le hacían a uno los tatuajes con jagua. Siempre me quise hacer henna, pero nunca he encontrado, y ya cuando ya puse el huevo dije, no, yo tengo que estar tatuada, y entonces, y sé que es como un proyecto también, es medio un proyecto de escritura ahí distinto y más privado. Para mí es como normal, pues me parece muy interesante, pues, esta idea de escribir y de dibujar sobre el cuerpo y de cambiarlo de esa manera, y es también como una cosa visceral, o sea, estéticamente yo veo eso y me parece muy bello, y desde chiquita me lo pareció. Entonces estaba escribiendo algo sobre eso y más o menos digo, pues no me acuerdo exactamente de la frase, pero digo que cuando yo era pequeña tuve la certeza de que yo era tatuada, pues, y yo no soy la más tatuada del mundo tampoco, pero sí tuve como esa certeza, como es que yo soy con tatuajes, lo que falta es que salgan los tatuajes, ¿cierto? Que vayan apareciendo con el tiempo, pero sí es algo que creo que llama la atención porque muchos están en los brazos, entonces es inevitable que muchas veces me vean, y me gusta mucho sobre todo porque cuando he tenido como encuentros con niños o con jóvenes, eso les, todos pues invariablemente llegan a los tatuajes así como súper contentos, ninguno me mira, o sea, nada más he recibido como un tipo como de desprecio o de crítica de gente mayor, pero todos los niños y los jóvenes son felices, ay, ¿este qué significa? ¿Y este qué? Ay, mira este, y es como una conversación ahí que a veces yo soy muy tímida, entonces el tatuaje también rompe una barrera, y cuando alguien te coge la mano y te pregunta esto, ay, me deja ver, y entonces uno empieza a conversar y es bacano, pero sí es como que yo soy tatuada.
Lina, de las escritoras contemporáneas, que ya hay, caramba, en Colombia hay mucha escritora, ¿tienes alguna relación con alguna comunicación, algún vínculo? ¿Has leído de tus colegas algo, de alguien?
Pues, por lo que te digo que soy muy tímida y me muevo poco en ningún círculo, de ninguna parte, no, pero últimamente sí, pues, digamos que conozco y soy amiga de escritoras que también están haciendo algo aquí en Medellín, y con las que, por ejemplo, he publicado en este libro que te digo de cuerpos, está Juliana Restrepo, que pues la admiro mucho y pues digamos que le tengo un cariño muy bacano, porque ella ha surgido también de una manera similar a mí, y hemos conversado, y yo uso un cuento de ella en mis clases, y ella también ha sido muy amable conmigo y habla de mí en lugares donde no tendría por qué hacerlo, o sea, como que hay una tranquilidad muy bacana, no es como esta competencia.
Sí, no hay la rivalidad.
Sí, no hay una rivalidad terrible. A Isabel Botero, que publicó un libro hace poco, también la conocí en un club de lectura. Yo ni siquiera sabía que ella escribía cuando dije que publicó un libro, y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Y ahora también ella tiene un libro, un cuento en el libro de cuerpos, y es bacano como conversar con otras mujeres distintas a uno, que comparten algunas cosas, algunas experiencias de la escritura, y que en otras son muy distintas. Pero creo que así como que yo diga que hago parte pues de un grupo o que conozco mucha gente, no, la verdad soy muy cuzumbo solo. Y también con escritores, pues yo soy amiga de José Ardila, y yo tuve como el placer de leerme su libro de manera así como minuciosa porque lo presenté, y pues Cristian Romero también ha sido muy buena gente conmigo y me cae muy bien. Y hay como, pues es bonito ver que en Medellín, que somos una ciudad tan rara, porque a veces somos tan grandes, a veces somos tan pequeños, hay como una nueva generación de escritores que estamos ahí y que no hay como unos, como unas rivalidades o unos odios sin conocer a la persona. Pues yo tengo una editorial independiente y publicamos a Manuela Gómez, que es una poeta excelente, pues que yo se la recomiendo a todo el mundo porque es bellísimo lo que ella hace, también desde la sencillez. También soy parcera de Jenny León, que es otra poeta de aquí. Entonces digamos que uno va conociendo a la gente, pero no porque ay, son escritores, sino porque uno se va encontrando en la misma librería, en el mismo parche, y termina conversando, y es bello tener esas personas con las que uno conversa particularmente de lo que a uno le gusta. Pero también es bacano ir y hablar de cualquier pendejada a otra, pues no es que la gente que escriba se reúna pues a ser súper inteligente y hablar de yo qué sé, no, es como más bien esta idea de tener gente cercana que entiende también un poco lo que uno hace y que puede haber una discusión ahí interesante.
Me encantaría que dieras las coordenadas del sello editorial que tienes, ¿no? Atar.
Sí, Santiago Rodas, que es un escritor y poeta de aquí de Medellín también, y yo tenemos una editorial que se llama Atarraya Editores. Y somos una editorial microscópica, pero nos sentimos muy contentos porque nuestro pequeño catálogo lo defendemos pues, cierto, a muerte. Y en este catálogo está Manuela Gómez, que ella es una poeta también joven, pues joven dentro de la poesía, dentro de la literatura, porque lo joven en la literatura es relativo. Ella es como de mi edad, de hecho estudió en mi mismo colegio, pues como que hemos estado por ahí rondándonos, y yo la admiro mucho su poesía, y la publicamos porque, o sea, realmente era como una convicción de que ahí hay una voz muy, muy, muy distinta y muy bella. Tenemos un libro de una poeta que lleva muchos años trabajando aquí en Medellín, que se llama Inesposada. Es un libro también muy bonito que nos ha sorprendido, porque Inés ha sido maestra de todos nosotros, ha sido maestra de Santiago, ha sido maestra de Manuela, a mí también me dio clases en la universidad, y cuando la gente lee el libro cree que es una mujer joven. Yo no sé si es porque la editorial es independiente o porque el resto del catálogo es de gente más joven, pero cuando se dan cuenta quién es Inés y todo lo que ha hecho, se sorprenden, porque yo creo que a veces hay como una medio pereza a leer a gente que ya lleva mucho rato, ¿cierto? Es como una sed por lo joven y lo nuevo, no en todas partes, pero sí la hay. Y creo que entonces darle ese espacio, pues, y que Inés nos permitiera como crear ese espacio, nos pareció muy bello. Y el último libro que publicamos fue El velo que cubre la piedra, de Ignacio Piedrahíta, que es un libro también muy bello de relatos de Ignacio, que es un escritor muy, pues para mí es de los mejores escritores que hay aquí en Medellín. Y es, él además tiene esta mirada como desde la geología, porque él es geólogo, entonces hay una belleza y un silencio en su literatura que me parece, pero pues como imprescindible.
Y los que quieran de pronto publicar en Atarraya, ¿dónde deben escribir? El consejo editorial son ustedes dos, ¿verdad? Uh-huh. ¿Dónde
sí, no, Atarraya en este momento pues siempre tenemos una convocatoria abierta, y es el correo atarrayaeditores@gmail.com.
Ahí pueden enviar los que de pronto se interesen o quieran publicar uh-huh. su primer libro de poemas o su primera novela.
Sí.
Bueno, Lina María Parra Ochoa, hemos conversado de tantas cosas, hemos llegado así pues al final de Tintos y Tintas, el bello magisterio de la palabra. Recomiendo este libro de el sello editorial EAFIT, colección Becas a la Creación, cuentos y malas posturas. Es un libro que van a disfrutar, creo que se consigue en todo el país, ¿verdad?
Sí, están la mayoría de librerías independientes de aquí en Medellín, en Bogotá también se consigue. Yo tengo amigos que lo han comprado allá. No sé exactamente dónde, pero sí sé que... Y también, si es el caso y la persona, digamos, no lo encontró en algún lado, pueden escribir o llamar a la editorial y la editorial misma lo distribuye.
En EAFIT, ¿verdad? Que es uh-huh. un sello editorial
sí,
poderoso.
Sí, Fondo Editorial EAFIT.
Fondo Editorial EAFIT. Bueno, la despedida, Lina María. Muchas gracias.
Muchas gracias, Henry, por la invitación.
Caramba.
Fue muy rico.
La hemos pasado bien.
Sí,
una conversación bien.
Hace tiempo que no sé decir donde quieran que esté, deseo que sea feliz.
No sé qué ingrata como tortura divina.
No podrás encontrar quien te pueda querer como yo, jamás en la vida.
No sé qué ingrata como tortura divina.
Ausencia. Nunca pensaba poner alivio a mi penar. ¡Suelta, negra, suelta!
Hemos llegado al final de Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Agradezco la asistencia técnica de Jorge Enjumea. Muchas gracias, Lina María, por
estar aquí. Muchas gracias, Henry, por invitar.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.